en Onda Madrid. Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid y de nuevo como cada fin de semana preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Esta tarde estaremos con vosotros una hora y mañana por la mañana de 8 a 9 otra hora más. Eso sí, como siempre contaremos con el ya indispensable doctor Luis Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Alipio, gracias por este comienzo, ¿no? Pero aquí lo importante es indispensable es la especialidad a la que vamos a dedicar nuestros dos programas este fin de semana, que es la neonatología.
Desde luego, en concreto vamos a tener con nosotros a una doctora y una enfermera en uno de los mejores servicios de neonatología de la sanidad pública madrileña, que es la del Hospital La Paz de Madrid.
Sí, con ellas hablaremos de los trastornos más habituales de los neonatos, así como de los prematuros, además de repasar todos los avances de la especialidad.
Pues ya lo ven, aquí, Fórmula Salud en Onda Madrid, comenzamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a hablar aquí en Fórmula Salud, en este tiempo de sobremesa, en la tarde del sábado aquí en Onda Madrid, de neonatología. Y para eso tenemos a dos auténticos especialistas en la materia. La doctora Dolores Elorza, jefa de sección de neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alipio. Buenas tardes, Luis.
Y está también, nos acompaña, María Teresa Serrada, enfermera y responsable de enfermería de neonatología del mismo Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar porque esto de hablar de neonatología, doctora, un poco, es de hablar del momento en el que en muchos casos la vida llama a las puertas antes de tiempo, ¿no?
Bueno, realmente la neonatología es la parte de la pediatría que se dedica al recién nacido. Uh-huh. El recién nacido y se define como aquel recién nacido hasta los 28 días de vida, cuando nace a tiempo, uh-huh, cuando nace con 40 semanas. Pero es cierto que algunos tienen mucha prisa por venir y se adelantan y se pueden adelantar hasta 2 o 3 meses. Esos niños también, como nacen, son recién nacidos. Y entonces nosotros, los neonatólogos, nos dedicamos a cuidar también a esos recién nacidos.
Por lo tanto, los neonatólogos, podemos decir que solamente trabajáis en febrero, en el febrero loco, 28 días, ¿no? Más o menos, ¿no? Y por lo tanto, ¿de qué se ocupa el neonatólogo? Bueno, ya lo has esbozado, ¿no? Pero un poquito más.
Bueno, pues realmente yo creo que tenemos la suerte de dedicarnos a una etapa de la vida que es clave, porque de lo que pase a estas personas que vienen al mundo en este momento va a pasar, va a condicionar el resto de su vida. Bien nazcan prematuros o nazcan a su tiempo, con 40 semanas, pero tengan algún problema nacer, que ese problema puede ser desde estar amarillitos a tener una infección o nacer con una cardiopatía congénita. Nosotros nos dedicamos a intentar entender cómo se hace esa transición de la vida dentro del útero de la madre, cuando está ahí totalmente protegido con la placenta, con dentro de la madre, a tener que empezar a defenderse o a depender de sí mismo, y si no es posible, nosotros ayudarle para que pueda hacerlo hasta que madure.
Maite, cuando hablamos de neonatología, de la atención, en este caso sanitaria, en los primeros momentos de la vida, estamos hablando de cuidados. Y hablando de cuidados de manera muy especial, el papel de la enfermería es protagonista principalísimo.
Desde luego, la enfermería es cuidar. Uh-huh. Ese es un resumen estupendo. Y en nuestro caso, las enfermeras que trabajamos en la neonatología, pues nos encanta nuestro trabajo, por eso yo creo, ¿no? Porque es muy de lo nuestro. Y máxime cuando son niños recién nacidos, que en general la pediatría, ¿no? Pero los niños recién nacidos, que como ha dicho Lola, son tan dependientes de nuestros cuidados y de nuestras atenciones, pues ahí la enfermería tiene que estar al máximo nivel, claro.
Y el servicio de neonatología, lógicamente, está coordinado con otros servicios del hospital, ¿no? Podemos decir que no es un departamento estanco, ¿no?
Efectivamente, Luis. Nuestra tarea es fundamental entendernos con los obstetras, porque ya si se identifica que un feto que está dentro del útero de su madre viene con algún problema, ya trabajamos conjuntamente los obstetras, los neonatólogos. Si es un niño que tiene una malformación cardíaca, una cardiopatía, los cardiólogos también vamos viendo cómo va desarrollándose dentro del útero este niño, este feto, para intentar ver qué es lo que, una vez que nazca, le podamos dar de la mejor forma posible los especialistas que estamos implicados. También puede ser que ese niño nace con una cardiopatía, puede ser que nazca con alguna malformación quirúrgica, pues algún problema del abdomen, entonces tienen que ser los cirujanos pediátricos los que también trabajemos conjuntamente. Puede ser que tenga algún problema hematológico, alguna anemia, entonces son los hematólogos con los que aquí trabajamos. Está claro que nosotros somos, los neonatólogos, somos como los internistas del recién nacido, pero tenemos que colaborar con otros profesionales para todos juntos intentar buscar la mejor solución para cada caso concreto. Cada niño es un mundo y no es lo mismo ser prematuro con 25 semanas, 26 semanas, que haber llegado a término, pero tener un problema de los pulmones, por ejemplo, una hernia diafragmática. Nosotros somos los que abarcamos todas esas patologías, de alguna forma.
Yo no sé si ustedes, como profesionales de la neonatología, tienen establecidos, digamos, las líneas rojas, es decir, dónde la vida está más comprometida o cuándo la vida puede estar más comprometida, y ustedes tienen que intentar que eso no sea así y sacarlo adelante, ¿no?
Pues yo aquí me voy a permitir decir que llevo en esto desde los años de 1986, o sea, son unos cuantos años ya de trayectoria dedicada a la neonatología.
Son pocos.
Unos cuantos.
Es muy joven, nada, no hay
pero
problema.
Pero sí que es cierto que se me ha permitido ser testigo de todos los cambios, además siempre he estado más o menos en La Paz, de todos los cambios que hemos tenido que ir haciendo, aprendiendo y demandando a la sociedad y a la industria incluso, para darnos soporte en mejorar la viabilidad de estos pacientes. No es lo mismo ahora, un niño hace 30 años no tenía ninguna opción con 1.000 gramos de peso, bueno, 0% de opción no es real, hay algún caso esporádico que salía, pero es que es cierto, las posibilidades eran mucho menores que actualmente, con lo cual hablar de líneas rojas pues depende mucho del momento en que estamos, en el momento actual, de dónde nazcan los niños. Sí que es cierto que por debajo de 24 semanas de edad gestacional posiblemente estamos rozando el límite de la viabilidad.
Uh-huh. Maite, siempre cuando hablamos de un servicio solemos hablar de los médicos, se habla también de la enfermería, obviamente, pero en este caso, explícanos cuál es la función de la enfermera en esta unidad de neonatología. ¿Qué es lo que hacéis en el día a día?
Bueno, la función de la enfermería es colaborar muy estrechamente con el equipo médico y con las familias. Digamos que somos un poco ese nexo de unión, ¿no? Somos las personas que estamos las 24 horas dentro de que el personal médico también está a las 24 horas, porque siempre hay personal médico de guardia, pero al pie de la incubadora, como solemos decir nosotras, ¿no? Y al final eso pues te permite conocer mucho a los niños, a las familias, las necesidades, que eso no son iguales, aunque la patología sea la misma, pues no podemos hablar de patologías, sino de niños con enfermedades, ¿no? O con problemas. Entonces, bueno, pues nuestra función es estar ahí para administrar los tratamientos médicos, para administrar nuestros cuidados, para detectar las necesidades de las familias y bueno, pues intentar eso, ¿no? Estar ahí soportando un poco todo lo que es ese proceso en el tiempo, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo entiendo que en situaciones como las propias de vuestro servicio, tanto de la enfermería como desde el punto de vista de los médicos, más allá de las capacidades científicas y de las posibilidades científicas, tenéis que trabajar como psicólogos, ¿no? Porque claro, digamos, la tormenta emocional de unos padres que ven que su hijo puede haber nacido a término pero con problemas y precisa de vuestras atenciones, o ha nacido prematuro y aún necesita más atenciones, eso no sé, porque no estamos preparados para que tengamos un hijo prematuro. Nadie está preparado, entiendo.
Tienes toda la razón, Alipio. Y eso es unas cosas que hemos ido aprendiendo, yo creo que mejorando con el tiempo. De las unidades que allá en el año 86 teníamos, donde los padres los veían a los niños detrás de un cristal, podían pasar nuestra unidad, que fue de las pioneras, una hora a ver a los niños, a la situación actual, que somos conscientes de la importancia de establecer un vínculo de esos padres con ese niño, de trabajar la ruptura de imagen que tienes cuando estás embarazado, de que tú vas a tener un niño gordito, sano, uh-huh, a que de repente se encuentran con un niño prematuro, con una serie de problemas, que no saben qué va a pasar con este niño a lo largo de la vida. Es importantísimo trabajar ese aspecto de la relación, del vínculo. Para eso la labor, o sea, para eso y para muchísimas más cosas, los médicos neonatólogos trabajamos conjuntamente con la enfermería neonatal. Y es un reclamo que hacemos nosotros, los profesionales de la neonatología. La neonatología ya se ha aceptado que sea un área de capacitación específica dentro de la pediatría. Estamos con el ministerio, pues temas de presupuesto y esa serie de cosas. Y ahora se ha identificado también que a nivel de enfermería haya una especialización en pediatría. Pero es que las personas que se dedican a la neonatología, tanto nosotros como las enfermeras, vamos identificando los problemas que tienen, sabemos cómo aceptarnos, adaptarnos mejor a estos problemas, y es clave que sea personas formadas en actitudes y habilidades, y actitudes de conocimientos y técnicos y también psicológicos y sociológicos, uh-huh, para apoyar a esas familias.
Claro, hemos tocado el tema de las familias, el aspecto psicológico de las familias, pero vosotros, los profesionales que estáis en la unidad de neonatología, niños con problemas en menos de 28 días, incluso alguno puede fallecer, ¿cómo os afecta, no? O si creáis una coraza, o cómo lográis superar estas situaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que una cosa es lo que tú crees que tienes que intentar hacer, y otra cosa es en el momento cuando te ves lo que te sale de dentro, ¿no? Uh-huh. Está claro que, igual que entre las personas, existen conexiones distintas de feeling, ¿no?, que se dice. También eso pasa en la relación con las familias, ¿no? Siempre hay alguna familia que te toca. Uh-huh. Tampoco sabrías explicar muy bien por qué. Porque hayas estado más con ello, o a lo mejor en 2 días ya has establecido también esa relación especial, ¿no? En esos casos, pues es muy difícil. Bueno, hemos llorado con las familias, tantas veces,
¿no?
Otras veces a lo mejor pues es que cada situación es que es distinta, ¿no? Pero evidentemente es muy difícil quedarse al margen, es muy difícil.
Sí, es cierto que con el tiempo vas aprendiendo un poco a decir, bueno, esto es aquí, me voy a casa e intento respirar. Cuando empiezas la especialidad es horrible, te llevas todos los casos a casa y das vueltas, ¿no? Pero eso no quiere decir, yo soy una persona que muy emotiva, entonces yo sigo llorando con muchos padres todos los días, con las alegrías y con los ratos cuando tienes que decir, ya hemos hecho todo lo posible, ya lo mejor que puede pasar para que este niño, pues es que se acabe el sufrimiento. Y bueno, y con estos padres hay mucha empatía con esos padres, y yo creo que es también una de las partes muy bonitas de nuestra profesión. O sea, de esta parte de la profesión, la relación con las personas y el saber que tú puedes apoyar con tu conocimiento, pero también con tu calidad humana y tu calidez humana.
Claro, porque el médico es un ser humano.
Sí.
No es un robot.
Sí. Ah, no.
y las enfermeras, sí, bueno, pero a veces sí, hay que aclararlo, sí. Aunque no te lo creas, hay que aclararlo. Sí, sí.
Oye, y otra cuestión, que en relación a esto que estamos comentando, se puede pensar desde fuera, sin conocer lo que son estos servicios, que especialmente en el caso de la neonatología, empieza y acaba en el hospital. Pero no. O sea, vuestra labor va más allá de ese periodo, digamos, más crítico o agudo, cuando hay problemas en la criatura que acaba de llegar al mundo, y también hacéis atención en domicilios.
Sí, con el tiempo hemos ido aprendiendo que hay varios aspectos. Por una parte está un programa que se llama de alta precoz, que cuando ya sobre todo es para niños prematuros, cuando ya están cercano al momento que antes se consideraba de 2.400, 2.500 gramos de peso para irse a su casa, pero esos niños son capaces de comer y respirar bien, pues ¿por qué no facilitar que se vayan a su domicilio? Y se van con menos peso, con 1.800, y hay una enfermera de apoyo que va a visitarles a su casa y les sirve un poco de nexo. Pero luego hay otros niños que se van de alta a su casa y tienen que, lo que hace el neonatólogo es un poco coordinar una policlínica de seguimiento, porque es cierto que sí se ha visto que los recién nacidos prematuros principalmente pueden tener necesidad de una serie de apoyos durante mucho tiempo, depende del tipo de patología que ha tenido, pero puede tener necesidad de apoyo, de atención temprana, y el neonatólogo es un poco como la voz médica que dice, pues hay que seguir trabajando con estos niños, hay que detectar precozmente cosas, hay que buscar en la sociedad apoyo, y en eso hemos contado con la colaboración de las asociaciones de padres de niños prematuros que han visto la necesidad de que, empujados del servicio de neonatología, pues peleemos en la sociedad por visualizar el problema de estos niños para que la sociedad se implique en apoyar a estas familias también. Yo creo que ahí el neonatólogo actúa un poco como coordinador y como apoyo luego a otros especialistas como neurólogos o como psicólogos o como neumólogos, depende de los problemas que vaya desarrollando el recién nacido, sobre todo los prematuros.
Pues hemos hecho una primera aproximación al mundo de la neonatología, vamos a continuar enseguida. Antes, hacemos un mínimo alto en el camino, cogemos un poquito de aire. Ustedes, si están en la sobremesa, se pueden tomar pues una infusión, un café, una pastita, que nunca
viene mal. Cuidado,
vale. Alipio, siempre con moderación, bueno, una frutita, venga, en fin. Vale. Ya vamos poniendo dieta mediterránea, ya lo saben. Los mejores consejos, ahora también en publicidad.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Porque te gusta ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos ofertas como estas.
Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio, 129 euros.
O aceite de oliva La Española, un litro de 0,4 o un grado, solo 3,39 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
La naturaleza es sabia y hoy podemos comprobarlo con el pollo de corral Coren. Alimentado a base de cereales, principalmente maíz, el pollo de corral Coren es natural, 100% gallego, con un sabor exclusivo. Su tono amarillo, fruto de su alimentación a base de maíz, proporciona una carne muy sabrosa. Además, su cría en gallinero con salida libre, con el mayor esmero y cuidado por parte de los granjeros, da como resultado algo inmejorable. No falla, el pollo de corral Coren es el mejor en su campo.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice.
but you follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong.
Seguimos en Fórmula Salud, amigos oyentes, en este tiempo de sobremesa del sábado, hablando de neonatología. Lo estamos haciendo con la doctora Dolores Elorza, jefa de sección de neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, y con María Teresa Serrada, enfermera y responsable de enfermería de neonatología del mismo hospital de La Paz de Madrid. Habíamos hecho una primera aproximación al mundo de la neonatología, la importancia que tienen estos servicios súper especializados para conseguir que las nuevas vidas que llegan a nuestro mundo lo hagan en las mejores condiciones. Y eso significa también no solamente aplicar todos los conocimientos científicos, que son muchos, afortunadamente cada vez mejores, sino también actuar desde el punto de vista de las emociones para tratar de modularlas de alguna manera y hacer entender cuando así sucede a los padres, pues que esto de la vida pues tiene a veces pequeñas complicaciones o grandes complicaciones, pero que su trabajo permite que muchas de esas vidas continúen a día de hoy con nosotros. Y precisamente por eso quería comentar con la doctora Elorza hasta qué punto cosas que anteayer eran milagro hoy son parte de la evidencia científica en el mundo de la neonatología, consiguiendo que vidas que antes eran, lo comentaba un poco, imposibles, ahora se pueden hacer posibles, y además con calidad de vida para los bebés y para los padres.
Bueno, yo me gustaría, no sé muy bien exactamente qué punto quieres o qué respuesta quieres oír, pero voy a aprovecharla para contar varias reflexiones. Por una parte, el tema de los recursos tecnológicos y los conocimientos. Está claro que un recién nacido pequeñito de estos no nacen prematuros, sus órganos dependen de muchos aparatos, pero cuando empezamos la neonatología, los aparatos que teníamos estaban pensados para el adulto. No había nada pensado para estos niños. Los catéteres para poner un suero o para poner una nutrición parenteral estaba pensado para el tamaño de las venas de un adulto, no para el tamaño de un niño de miligramos. Entonces, uno de los grandes varios de los hitos que han permitido que hayamos mejorado nuestra calidad de cuidados y tratamientos es el darse cuenta que había que adaptarse la tecnología a nuestros pacientes, darse cuenta que los respiradores, las máquinas que nos ayudan a que los niños puedan mantener respirando mientras su pulmón no está suficientemente maduro, pues eran con las características adecuadas para ventilar niños pequeñitos, con volumen más pequeñito, con una serie de estrategias diferentes al adulto. Lo mismo que antes no disponíamos de catéteres o agujas para pinchar a los niños, para que nuestras enfermeras hagan las virguerías que hacen con unos catéteres minúsculos y unas venas minúsculas, que no tengo ni idea de cómo consiguen encontrarlo, pero es cierto, antes era imposible porque los tubos eran grandes, y ahora ya se han ido diseñando agujas y catéteres adecuados a estos tamaños. Sin lugar a dudas, eso ha sido un gran hito, grandes hitos, para mejorar la supervivencia de estos niños. Han ido apareciendo nuevas tecnologías, el surfactante, no sé si quieres que hable de hitos, de conocimientos. Bueno, pues el surfactante es lo que le falta al pulmón del niño prematuro, no tiene surfactante, entonces no puede respirar. Entonces se consiguió diseñar surfactante exógeno o de animalitos, que nosotros lo metemos por el tubo, y por el tubo endotraqueal hasta el pulmón, y así conseguimos que el niño vaya madurando su pulmón, ¿no? Entonces eso se consiguió por los años 90. Está claro que antes de conseguirse esto, pues los niños no podíamos darle esta medicación y fallecían mucho más, ¿no? Entonces está claro que todo esto nos ha permitido aumentar la supervivencia, ¿vale? Pero nos importa mucho, ¿a costa de qué? Nos importa mucho la morbilidad de estos pacientes. ¿Quieres que siga hablando?
Sí.
Bueno, entonces está claro que ya, pues niños de miligramos, tenemos una supervivencia pues del 80-90%, pero nos importa mucho que estos niños, cuando vayan al colegio, sean capaces de seguir más o menos adecuadamente las cosas, de que no tengan secuelas. Con lo cual, cada vez más, tenemos que trabajar mucho más, no tanto en mejorar la mortalidad, sino mejorar la morbilidad. Para eso, pues es importantísimo el papel que los padres pueden hacer también para implicarles desde el principio en el aspecto del vínculo, porque se ha visto que el vínculo es muy importante para ayudar a estos recién nacidos también. La lactancia materna. hoy en día con el tema de conseguir los bancos de leche, se ha visto que la lactancia materna es también un factor que puede ayudar a mejorar incluso el nivel cognitivo. O sea, ha habido trabajos que dicen que gracias a la lactancia materna mejora el cociente intelectual de los prematuros, igual no pues 5 puntos, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cosas que estamos haciendo que vaya mejorando la calidad de vida posterior. No sé si Maite quiere comentar alguna cosa más de bancos de leche, por ejemplo, dando pinceladas, o no sé si pensáis...
Sí, claro.
¿Sí?
Hombre, la figura del banco de leche, desde luego, ha supuesto un avance increíble, ¿no? El poder facilitar a niños prematuros el acceso a esa leche materna, en situaciones en las que a lo mejor la mamá no puede ofrecérsela en un principio, temporalmente, a lo mejor los primeros días, pues poder disponer desde el primer minuto de esa generosidad de otras madres que donan su leche, pues ha sido fundamental, yo creo, ¿no? Esa es una cosa, una ventaja.
Eso hemos ido aprendiendo con la evidencia que comentábamos antes, que efectivamente dar leche materna a los niños podía disminuir a los prematuros la aparición de un cuadro que se llama enterocolitis necrotizante, que afecta sobre todo a los niños prematuros. Entonces, hay unos factores de la leche materna que parece que de alguna forma les protege. Pues eso hemos ido aprendiendo con el tiempo, y lo que hemos intentado hacer es que la sociedad nos ayude a generar esos bancos de leche donde la donación de las madres, de otras madres, es clave para que la leche pueda llegar a todos los niños prematuros que pueden beneficiarse de ellas cuando su propia madre no tiene la leche.
Hay una cuestión, Maite, que la doctora Elorza ha esbozado, que cómo sois capaces de coger una vía en un prematuro, ¿no? Y en un niño de estas características, ¿no? ¿Requiere una especialización especial este tipo de trabajo como el que desarrolláis las enfermeras en los servicios de neonatología?
Hombre, está claro que a nadie en la carrera le dejan, le enseñan quizá ese extremo tan, ¿no? En la pediatría, cuando uno en la carrera hace prácticas, generalmente pues puede coincidir que haga prácticas en neonatología, pero es la pediatría en general. Entonces, es verdad que cuando uno llega a trabajar a un servicio así, es muy posible que no lo haya visto nunca. Uh-huh. Es así, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la destreza, se adquiere con la práctica, y la verdad que es una suerte contar con un equipo tan grande y muy experto, con lo cual, aunque siempre tenemos gente de nueva incorporación al equipo de enfermería, pues existe esa formación, ¿no? Y esa posibilidad de adquirir esa destreza. Y bueno, pues nos apoyamos unas a otras, y bueno, pues nos pedimos ayuda siempre, porque es verdad que...
Has dicho unas a otras.
Unas a otras.
Y apoyáis unas a otras.
Es que los enfermeros
unas a otros.
Son unas también.
Unas a otros.
Al final.
O sea, también hay enfermeros, me refiero.
Son enfermeros, aunque, ¿no? Pues al final son las enfermeras también. Porque cuando hablamos de, ¿no? Vamos a tomar un café, chicas, pues también son ellos. Están aquí, evidentemente.
Sí, porque sí que es cierto que históricamente siempre ha sido todo chicas. Están apareciendo ahora, luego son las enfermeras. Sí,
esa proporción yo creo que se ha cambiado muchísimo estos años. Y yo, cuando entré a trabajar, yo en concreto hace 15 años, había uno o dos.
Antonio.
Sí, y no, y ahora hay muchos, muchos más. Entiendo que en la carrera la estudian más, pues a neonatología nos llegan más también, claro.
Lógicamente.
Comentábamos los grandes avances que se han producido en los últimos años en general, en todo lo que son las unidades de neonatología. Tendremos tiempo de hablar con mayor precisión en la neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Pero, claro, cuando hablamos de nuevas maneras de entender la medicina que antes se hacía con los más pequeños, con los recién nacidos, con los prematuros, ahora hablabais la participación de los padres, que los padres ya no estén detrás de una mampara de cristal viendo lo que hacían con sus hijos, sino que formen, digamos, parte activa de los cuidados que se les da. Y bueno, y eso, contad un poco cómo es ese momento, cómo es la o cómo le transmitir a los padres, decir, oye, vosotros os damos la oportunidad de que participéis en el cuidado de vuestro hijo como si hubiera nacido a término a veces, o aunque haya nacido a término con los problemas que puedan tener.
Pues a veces es difícil, porque a veces no puede ser desde el primer momento, porque la noticia... cuando reciben la noticia, ¿no? O se ven en la situación de pronto que ya tienen al niño ahí o ha nacido a término, pero no es como se esperaba, pues primero tienen que asumir esa circunstancia, ¿no? Y luego, poco a poco, a partir de ahí, pues sí que hay que ir trabajando con ellos, ¿no? Y con ellos, quiere decir que ellos tienen que formar parte del equipo, ¿no? Y esto, bueno, pues se hace pues acompasándonos a su ritmo, ¿no? También porque lo agradecen, yo creo que es algo que les da tranquilidad, que reduce su estrés y que una vez que tú empiezas a facilitar esa información y le abres, ¿no?, esa puerta a que ellos participen, enseguida ellos se relajan dentro de lo que se pueden relajar, ¿no? Porque ellos lo que quieren es poder cuidar a su hijo. O sea, su hijo está malito y les preocupa mucho que pueda solucionar su problema y cómo hablaba Lola de las secuelas, ¿no? Pero quizá en ese momento lo que más ellos sufren es no poder ejercer su función de padres, cuidadores, ¿no? El estar lejos.
Sí, cuando empiezan a hacerlo, muchos padres te han verbalizado. Es por primera vez empiezo a sentir que es mi hijo. Claro. Aunque le cojan, una cosa que también se ha incorporado muchas a las unidades es el madre canguro, el concepto de canguro, ¿no? O sea, que antes los niños estaban en la cajita, detrás de los cristales, y ahora ya aceptamos y ayudamos y apoyamos que los vayan cogiendo independientemente, bueno, si están muy graves, todavía, ¿no? Intentamos ver en el mejor momento para que lo cojan. Entonces, lo mismo, la primera vez que los padres ya tienen el contacto directo, la madre o el padre, directamente con la piel y empieza a hacer canguro, ya dicen, ya, ahora sí empiezo a notar ya que es mi hijo. Y si encima empiezan a cambiarle el pañal o ayudar en los cuidados de lavado, ya es cuando...
Sí, incluso sí. A lo mejor cuando al niño todavía no se le puede tocar porque no le conviene, ¿no?, la manipulación excesiva, solo el entender qué son esos números que aparecen en la pantalla o qué temperatura es la adecuada, que ellos puedan ver eso, identificar que su hijo está bien, pues ya es una tranquilidad. Ya son parte del equipo, ¿no?, porque comparten ese conocimiento.
La medicina avanza, lógicamente la neonatología también avanza. Médicos, enfermeras, os ponéis al día, está claro, para que luego los protocolos los sigáis, ¿no? Porque hay gente que piensa que la medicina sigue siendo esto como un arte en el sentido de, bueno, ahora se me ocurre a mí hacer esto, ahora se me ocurre poner este tratamiento o decir que hay que operar al niño, por ejemplo, ¿no? Los médicos y enfermeras siempre seguimos un protocolo, ¿no?
Los protocolos son claves. Pero hay veces que hace falta tener experiencia y los conocimientos de la experiencia aportan mucho y a veces te tienes que salir de protocolos porque hay circunstancias que no embarcan, que los protocolos no abarcan, no están descritos. Y si tú sigues el protocolo, posiblemente no sería lo mejor para ese caso concreto. Pero es obvio que tiene que haber protocolos, que al menos te plantees para este niño este protocolo, tenemos que salir de protocolo, pero este niño, por las circunstancias que tengo, yo tengo criterio suficiente para decidir que puedo o tengo que tomar una alternativa diferente que a fecha de hoy igual no está aceptado. Porque una pega que tenemos, un problema que tiene la neonatología, es que los estudios de los fármacos, por ejemplo, hay muy pocos ensayos clínicos que generen evidencia en el campo de la pediatría y mucho más en la neonatología. Y es claro que para demostrar cosas que son útiles hay que hacer ensayos clínicos. En medicina es obvio que tiene que ser así, hoy en día lo sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se hizo muy bien con el surfactante, que se ha demostrado claramente con ensayos clínicos en los años 90 de qué indicaciones tenían y si hay un protocolo. Pero siempre hemos recurrido a muchos tratamientos de antibióticos incluso que no están estudiados bien en el recién nacido. Entonces, eso es otra parte importante ahora para de cara a los protocolos. Entonces, hacemos protocolos con evidencia claramente, pero a veces algunos protocolos tienes que saltártelo porque igual no está suficientemente, no es la mejor opción para este caso concreto. Pero lógicamente sí, y es obvio que tenemos que estar al día continuamente y, bueno, es un reto continuo de todas formas para nosotros. Yo creo que los neonatólogos en general, al menos en nuestro servicio, estamos muy implicados en los retos continuos con mejorar y con generar evidencia para demostrar cosas que estábamos haciendo bien o algunas cosas que igual tendríamos que decir, pues esto ya no tiene lugar ahora y tenemos que cambiar nuestra forma de actuar.
Nosotros en este programa en Fórmula de Salud siempre intentamos, bueno, contamos con buenos amigos que son habituales, pero también con colaboradores que nos permiten tener una visión, una perspectiva diferente de este campo, en este caso la neonatología, de la que estamos hablando. Y uno de ellos, además médico de profesión, es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hoy nos está quedando claro que una especialidad como la neonatología ha cambiado y lo ha hecho para mejor.
He tenido la oportunidad recientemente de comprobar hasta qué punto la neonatología ha evolucionado a lo largo de los últimos 25 años. Recuerdo en mis tiempos de facultad cuando se nos decía que un feto era viable a partir del sexto mes, del séptimo mes, con severo riesgo. Hoy estamos pudiendo comprobar cómo embarazos de 25 semanas salen hacia adelante gracias a muchos factores. Creo que el más importante de ellos es a la confluencia de emociones, de tecnología y de conocimiento.
¿A qué se refiere exactamente con emociones?
Digo de emociones porque son muchos los que ponen lo mejor de sí mismo, empezando por la propia familia, pero aquellos profesionales, aquellos hombres y mujeres que trabajan en las UCI de pediatría, que trabajan en los servicios de pediatría de nuestros hospitales. Hace falta poner mucho cariño, hace falta poner mucho empeño, hace falta poner mucho amor para sacar adelante algo que hace algunos años era absolutamente inviable e imposible. Ha tenido mucho que ver también, indiscutiblemente, la tecnología. Tiene que ver el poder reproducir temperaturas y medios muy parecidos al del seno materno, los conocimientos que los profesionales tienen. Y esa simbiosis difícil de explicar que se produce entre los padres, entre los profesionales y entre el entorno que se produce en esos momentos.
Y además que al final da un resultado también emocionante.
Cuando meses después ves salir a ese niño o a esa niña hacia su casa como si acabara de nacer, después de haber estado los últimos 3 o 4 meses de su vida no en la barriguita de su madre, sino rodeado de afectos por todos los que le rodeaban y de cuidados, uno tiene la sensación de que mereció la pena. Mereció la pena apostar por un sistema sanitario como el que tenemos y sobre todo mereció la pena apostar porque sea de una gran calidad. Podemos sentirnos orgullosos y por cada niño que hoy vive y puede tener un proyecto de desarrollo y lo que ocurría hace 40 años, hay una gran diferencia. La voluntad firme de que las cosas puedan cambiar siendo y defendiendo un sistema sanitario como el que tenemos en nuestro país. Nada más, muchas gracias y que tengamos buen fin de semana todas y todos.
Pues igualmente, muchas gracias, presidente. La verdad es que nosotros estamos encantados justamente de poder hablar hoy aquí en Fórmula Salud de Neonatología, de hacerlo con dos magníficos profesionales como son la doctora Elorza y Maite Serrada, la enfermera. Y les agradecemos que nos hayan acompañado, pero no vamos a terminar aquí. Vamos a seguir hablando también de neonatología más adelante y también con más tiempo mañana domingo. Pero eso será, ahora les explicamos cómo. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero no se vayan porque nosotros tenemos que seguir hablando de neonatología. Nos gusta este asunto y queremos compartirlo con todos ustedes. Hacemos un alto en el camino y seguimos con más asuntos que afectan a la salud y a la calidad de vida de todos nosotros.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Spitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, acostúmbrate a nuestros precios frescos.
Hasta el 24 de octubre, todos nuestros pescados y mariscos frescos tienen un 10% de bonificación.
Todo un 10% para canjear en próximas compras de pescado y marisco fresco.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
que eres 100% diferente. Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, bien te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver.
Seguimos, amigos oyentes, aquí en Fórmula Salud con otros asuntos que tienen que ver con la salud y con la calidad de vida. Y hablando de calidad de vida y de salud, pues tenemos que acercarnos a esa figura de los farmacéuticos que forman parte también de nuestro día a día y de nuestra sanidad pública, de nuestro sistema sanitario en la Comunidad de Madrid. Las farmacias rurales, por ejemplo, también siguen siendo fundamentales para buena parte de la comunidad, en nuestro caso, pero también de toda España, sobre todo en lugares poco poblados donde existe además un paciente longevo, cronificado. Y por eso la farmacia rural es protagonista en un nuevo vídeo de la campaña Una farmacia que marca, presentada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Marca España. La campaña se ha abierto con un vídeo institucional sobre la profesión farmacéutica en nuestro país y repasará a través de cuatro documentales los valores de la farmacia española. Pues bien, el primero de esos documentales cuenta la historia de una farmacéutica, Marta Terciado, que desarrolla su labor asistencial en un pueblecito de 260 habitantes de Ávila, Velayos. Y para conocer la importancia de esta campaña, nada mejor que escuchar a la propia Marta Terciado, farmacéutica. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al programa de Fórmula Salud. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues bien.
Pues vamos a ver, ¿por qué son tan importantes las farmacias rurales?
Bueno, pues son muy importantes porque no solo hay población en las ciudades, entonces... vivimos en un país donde existen también pueblos muy pequeños y el medicamento tiene que llegar a todos los ciudadanos. Entonces, es fundamental que la población tenga acceso a los medicamentos, viva donde viva.
¿Y cómo es el perfil del paciente rural?
Bueno, pues en estos pueblos que atiendo yo, pues el paciente es una persona mayor, pues alrededor de 70, 80 años. Algunos viven solos, otros viven con a lo mejor algún hijo, pero bueno, normalmente son pacientes mayores. Sí que hay un pequeño porcentaje de gente joven que por circunstancias laborales han tenido que quedar por esta zona, pero la mayoría son gente mayor de 75, 80 años.
Ha dicho usted la edad, ha hablado también de, en muchos casos, la situación de soledad que en la que están estas personas. Yo imagino que usted en su pueblo, en el ámbito rural, no solamente es farmacéutica, o sea, no solamente dispensa medicamentos, también ejerce, claro, qué sé yo, de psicóloga, de psiquiatra, de médico, en fin, de fisioterapeuta, ¿no?
Sí, la verdad es que pues, tiene sus desventajas, pero bueno, luego también tienes más disponibilidad para más tiempo para dedicarles. Hay personas que como dices, viven solas, entonces se acercan a la farmacia a charlar un rato y la verdad que les viene muy bien que les escuches y les hagas algún favor, que si les das una fotocopia, que sí. La verdad es que, bueno, que sí que hacemos una importante labor social también.
Bueno, Marta, pero también me imagino que no será fácil desarrollar vuestra labor, ¿no? Y os enfrentáis a dificultades día a día, ¿no?
Sí, la, la verdad es que yo en mi caso concreto no hago servicios de guardia, pero sí que compañeros que están por la zona tienen, además de tener la disponibilidad de tener que estar aquí todo el día, pues esos servicios de urgencia, que a lo mejor tienen que estar una semana entera haciendo, o sea, atendiendo la farmacia. Aunque sí que se ha mejorado bastante, pero claro, queda mucho trabajo por hacer, porque sí que tienen algunos sitios guardias localizadas que les permiten estar en sus casas y viven cerca, pero sí que es un gran esfuerzo por su parte.
Oye, cuéntanos también, porque cuando hablamos del ámbito rural, tanto en la medicina, pero en este caso también de la farmacia, ¿hasta qué punto, en vuestro ámbito, en vuestra labor, os estáis beneficiando de las nuevas tecnologías de la información?
Sí, pues la verdad es que eso sí que es una suerte, que esté donde esté la farmacia, tenemos acceso, por las mejoras que ha habido en tecnología, en comunicaciones, de tener pues en el 100% de farmacias españolas la receta electrónica. Entonces, todo eso nos equipara una farmacia de un pueblo como el mío, por ejemplo, a una farmacia del centro de la capital española. Entonces, ahí sí que la verdad que se ha hecho un trabajo muy intenso y ahora, además, con toda la interoperabilidad que ha habido ya solo queda Madrid, pero ya todas las tarjetas de todas las ciudades españolas funcionan vayas donde vayas. Entonces, todo eso es una mejora muy importante.
Marta, ¿en qué campañas participas desde Belayos?
Pues, bueno, solemos participar en las... Ahora mismo estamos, desde hace unos meses, colaborando en la campaña de violencia de género, que se firmó también con la Consejería de Sanidad y el Consejo Autonómico, para más que nada para informar y si detectamos algún caso, pues sobre todo saber dirigirles a los profesionales adecuados que les puedan ayudar. Luego, puntualmente, hay campañas pues depende de la época del año, pues campañas de, pues por ejemplo, de hidratación, de campañas de control de la gripe, participamos en las que podemos, sobre todo para informar.
Díganos, ya que estamos hablando de esto y de esta campaña de una farmacia que marca, a ver, ese vídeo, primer vídeo que hace referencia a la farmacia rural, hacía falta, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, porque incluso dentro de España hay compañeros y ciudadanos que no sabían que existía ese tipo de farmacias, que en un pueblo tan pequeño como puede ser Belayos, pero que hay un montón, en Ávila en concreto, que es lo que yo conozco, sí que hay farmacias, casi la mitad de las farmacias totales de la provincia están en pueblos menores de 500 habitantes. Entonces, claro, es la peculiaridad del modelo que queremos exportar con este vídeo, el que la farmacia llegue a todas partes, la accesibilidad, la cercanía, que cualquier ciudadano se pueda encontrar disponible su medicamento o su consejo farmacéutico, su recomendación, porque también, claro, los farmacéuticos de estos pueblos somos los únicos profesionales sanitarios que estamos en el pueblo, porque los médicos vienen a lo mejor 3 días a la semana o en algunos pueblos 1 día a la semana. Entonces, eso sí que ayuda a fijar población en estas zonas tan despobladas.
Pues nos alegramos de que ese papel del farmacéutico rural sea valorado, sea tenido en cuenta y sobre todo que sea destacado de manera muy especial por los propios profesionales, en este caso por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, pero también para hacerlo más visible de cara a tantos y tantos ciudadanos que dependen de sus servicios, de sus consejos, como el principal y a veces único profesional sanitario que tiene uno a mano. Muchísimas gracias y enhorabuena por esa labor que hacen todos ustedes.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias.
Vosotros.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Porque te gusta ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos ofertas como estas.
Papel higiénico Scottex, distintos formatos, con su segunda unidad al 70% de descuento.
Combínalos como quieras. El segundo paquete sale por solo 3 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
La modernidad
y la tradición se dan cita en el jamón Gran Reserva Coren. La tradición comienza en sus granjas, donde nacen y se crían sus cerdos en libertad bajo el más estricto control sanitario. El jamón Coren desarrolla ese aroma y sabor tan especiales, ofreciendo garantía de origen geográfico, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Jamón Gran Reserva de Coren, siempre extraordinarius.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. Hace unos minutos nos comentaba el doctor y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hablando de los servicios de neonatología, comentaba la importancia de las emociones de los padres que se han podido implicar en este, en los cuidados de los recién nacidos. Y justamente con eso la doctora Elorza quería comentar algo, porque eso sí es verdad que forma parte de ese cambio radical de la neonatología de hace 20 años a la que hacemos ahora, ¿no?
No, y sobre todo yo creo que es importante para nosotros profesionales y para los padres que tienen a su niño ingresado, cuando otros padres que han pasado el calvario, porque muchas veces es un calvario, de 3 meses ingresados con su niño, cuando el día a día era como una montaña rusa de subes y bajas, de repente llega el momento que se van a su casa, y se van a su casa ya con el niño con mucho miedo, y luego vuelven 2, 3 meses, 5 meses, 1 año andando. Entonces comparten contigo la alegría de darse cuenta que su niño está bien, que su niño puede hacer una vida normal. Entonces compartir ese momento con los padres que tienes ingresados, con los niños con los padres que están sufriendo esa montaña rusa, pues sin lugar a dudas ayuda mucho a estos padres a ver que hay futuro, a ver que hay solución, a ver que hay camino hacia adelante y que ese camino puede ser bueno.
Pues seguro estamos convencidos que va a ser un camino bueno. Nosotros, si les parece, vamos a hacer aquí no un punto final, sino un punto y seguido. Seguiremos hablando de neonatología, pero no en este programa, en este tiempo de Fórmula Salud el sábado. Lo haremos mañana domingo, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 9 seguiremos hablando de neonatología y de especialmente de ese servicio de neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Hasta aquí hemos llegado en este tiempo de Fórmula Salud en la sobremesa del sábado. Ya saben, como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.